Esta semana en Vaticano celebramos el legado del Papa Benedicto XVI a través de las palabras de quienes lo conocieron más de cerca. Repasamos cómo sus primeros escritos anticiparon el camino que seguiría la Iglesia en los años venideros. También nos sentamos a conversar con el padre Roberto Regoli, recientemente nombrado presidente de la Fundación Ratzinger, dedicada a promover el conocimiento y la investigación teológica. Por último, visitamos la primera exposición italiana sobre el Papa alemán, que recoge tanto su dimensión pública como la personal. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Casi 5 siglos después de la visita de Pablo III en 1538 a Mónaco, el Papa León XIV se ha convertido en el primer papa de la era moderna en visitar el Principado. El Santo Padre llegó al microestado en helicóptero la mañana del 28 de marzo. La jornada repleta de actos y encuentros marcó su primer viaje papal a un país europeo. El Papa fue recibido por el Príncipe Alberto II y conducido al Palacio del Príncipe al son de las campanas de la iglesia, vítores de fieles y música de banda. Para la pequeña ciudad-estado que ostenta la familia real más antigua de Europa, el día supuso un momento histórico destinado a quedar inscrito en su historia nacional. El programa comenzó con una visita de cortesía al príncipe Alberto II en el Palacio del Príncipe. El Santo Padre fue recibido con una bienvenida formal por parte de la familia real, los obispos y los cardenales. A pesar de que no se había producido ninguna visita papal en siglos, Mónaco sigue siendo la última nación de Europa donde el catolicismo es la religión oficial del Estado. Algo que el Papa León no dudó en subrayar. Dirigiéndose a los fieles desde el balcón del palacio, el pontífice reafirmó el vínculo duradero entre los dos estados más pequeños del mundo y destacó que en un mundo herido, los estados pequeños pueden tener una voz más grande que ellos mismos.
El don de la pequeñez y un patrimonio espiritual vivo os invitan a poner vuestra prosperidad al servicio de la ley y la justicia, especialmente en un momento histórico en el que la exhibición de poder y la lógica de la opresión están dañando al mundo y poniendo en peligro la paz. Como sabéis, en la Biblia son los pequeños los que escriben la historia.
Mientras el Papa recorría el Principado, las calles se llenaron de fieles que lo vitoreaban. A continuación se reunió con la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada Concepción, en el corazón de Mónaco, para la celebración de la oración del mediodía. El Papa León compartió una reflexión sobre cómo la Iglesia, comprometida con el anuncio del Evangelio en defensa de todo ser humano y el desarrollo integral de la persona, está llamada a ser una defensora.
Anunciar el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor.
Proclamad el Evangelio de la vida, la esperanza y el amor. Llevad la luz del Evangelio a todos para que la vida de cada hombre y mujer sea defendida y promovida desde la concepción hasta la muerte natural. Ofreced nuevos caminos capaces de frenar la marea del secularismo, que corre el riesgo de reducir la humanidad al individualismo y de basar la vida social en la producción de riqueza.
El momento en el que se produjo su mensaje fue especialmente significativo para el Principado. En noviembre de 2025, el príncipe Alberto se negó a promulgar una ley sobre el aborto que habría ampliado los motivos para interrumpir un embarazo dentro del Principado. Recorriendo la ciudad-estado, el Papa Móvil llevó al Papa a su siguiente parada. Miles de jóvenes locales se habían reunido frente a la iglesia de Santa Devota para el encuentro con el Papa León hacia el mediodía. Citando a San Agustín, el Santo Padre instó a los jóvenes de Mónaco a entregarse por completo al Señor y a los demás para encontrar la verdadera alegría y el sentido de sus vidas.
Ama y haz lo que quieras. En otras palabras, el amor es un don gratuito a Dios y a los demás. Manteneos cerca y no os alejéis, incluso cuando no podamos resolver todos los problemas ni superar todas las dificultades. Quedaos cerca, con amor y fe.
Cuatro jóvenes residentes en el microestado habían sido elegidos para hacerle una pregunta al Papa León. Ethan, un joven de 25 años que se bautizó esa misma Pascua, como muchos otros en todo el mundo, preguntó sobre formas concretas de dar testimonio del Evangelio en su vida cotidiana.
¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para recibir el amor eterno de Dios a través del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo? ¿Y cómo podemos, después de esto, dar testimonio diario de este amor que ha transformado nuestra vida?
Las palabras y los gestos de testimonio y esperanza no se pueden improvisar. No son fruto de nuestros propios esfuerzos, sino que provienen de una relación profunda con Dios, donde primero encontramos las respuestas fundamentales a la vida. Si estamos abiertos y dispuestos a responder a la gracia de Dios, haciendo así de esta relación de amor un don compartido, podemos confiar en que las palabras precisas, así como la fuerza necesaria para actuar, llegarán en el momento oportuno.
El Papa concluyó su viaje con la celebración de la Santa Misa en el Estadio Luis II. En su homilía, el Santo Padre instó a todos a no acostumbrarse al estruendo de las armas y a las imágenes bélicas, y recordó a todos que la paz no es simplemente un equilibrio de poder, sino la obra de corazones purificados, y la Iglesia de Mónaco, subrayó el Papa León, está llamada a dar testigo de una vida en paz con la bendición de Dios.
La Iglesia en Mónaco está llamada a dar testimonio de una vida en paz y con la bendición de Dios. Por eso, queridos amigos, llevad la felicidad a los demás a través de vuestra fe, manifestando una alegría auténtica, que no se gana con una apuesta, sino que se comparte a través de la caridad. El amor de Dios es la fuente de esa alegría.
El amor de Dios.
Enseguida regresamos para descubrir la profecía del cardenal Ratzinger sobre la Iglesia.
Hoy en día, tener una fe clara basada en el credo de la Iglesia se tilda a menudo de fundamentalismo. En cambio, el relativismo, es decir, dejarse llevar de aquí para allá, zarandeado por todo viento de doctrina, parece la única actitud capaz de hacer frente a los tiempos modernos. Estamos construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y cuyo objetivo último consiste únicamente en el propio ego y los propios deseos.
El propio yo y las sus voglie.
Cuando el cardenal Joseph Ratzinger pronunció estas palabras, no sabía que su vida cambiaría drásticamente al día siguiente. El 18 de abril de 2005 celebró la Santa Misa para inaugurar el cónclave. Al día siguiente fue elegido Papa. Tomó el nombre de Benedicto XVI. Más de 20 años después, su advertencia sobre la dictadura del relativismo parece haberse convertido ya en una realidad en la sociedad occidental. Sin embargo, el don profético del Papa Benedicto ya se había hecho evidente mucho antes.
Cuando se leen los textos que Ratzinger escribió en las décadas de 1960 y 1970, no se puede dejar de notar su don analítico, una precisión casi aterradora.
Ser profeta no es necesariamente una experiencia agradable. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento verá que la mayoría de los profetas no tuvieron una vida fácil, sino todo lo contrario. Ratzinger no solo poseía dotes analíticas, sino que también estaba profundamente arraigado en la fe, al calibrar y evaluar las tendencias de la época y reconoció las consecuencias que tendrían a largo plazo.
welche Folgen das hat auf die Dauer.
Ihr ehemaliger Chef Kardinal Ratzinger, der hat schon
a finales de la década de 1960, el cardenal Ratzinger escribió, y cito textualmente: "No necesitamos una iglesia que celebre el culto a la acción en oraciones políticas, es completamente superfluo, por lo tanto, se destruirá a sí misma".
El cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, solía decir que lo importante no es, ante todo, que yo haga esto o aquello, sino que primero deje entrar a Dios en mi vida y luego, movido por la fe, haga lo que tenga que hacer. Eso lo cambia todo. Por eso comparto tu opinión, tus comentarios críticos.
Esas no eran mis palabras.
Sí, comparto esa opinión, y eso es lo que tiene de profético Ratzinger, de que, por desgracia, esto se ha convertido cada vez más en una realidad en los últimos años. Ratzinger hizo advertencias, o mejor dicho, hizo sugerencias y tomó la iniciativa. Sin embargo, por diversas razones, muy a menudo se le canceló, especialmente durante su pontificado.
Otros amigos y antiguos alumnos, compañeros del Papa alemán, como el cardenal Kurt Koch, también han constatado que la historia ha dado la razón a Ratzinger en muchos temas.
Él previó muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, allá por la década de 1970 escribió: "La batalla por la humanidad se libra hoy a través de la batalla por la familia". Eso fue muy profético. Es exactamente lo que ha ocurrido, pero su teología nos ofrece también nuevas perspectivas y respuestas a los mayores retos de hoy en día.
Cuando la gente piensa hoy en el Papa Benedicto, muchos sienten que todavía no se le valora lo suficiente.
There are several of his works that remain.
Pero quedan varias de sus obras. Sin duda serán releídas en los próximos años. También está su gran testimonio, su vida, ya que fue una persona que creía profundamente en Dios y que trató de hacer la voluntad de Dios en todas las diferentes circunstancias que no buscó, que le vinieron dadas.
Creo que su legado es una teología profunda que nos muestra que la razón y la fe no se oponen entre sí, y que nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma forman un todo, y debemos buscar al Señor y a Jesús en todo ello.
Creo firmemente que llegaremos al punto en que será declarado doctor de la Iglesia. Al menos es lo que espero.
Aquí, en EWTN, lo han escuchado en primicia.
Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, nunca fue pesimista. Aunque había previsto la mayoría de los retos a los que se enfrenta hoy la Iglesia, también vio las oportunidades. En 1969 escribió: "El futuro de la Iglesia, de nuevo, como siempre, será remodelado por los santos, es decir, por hombres cuyas mentes profundizan más allá de los eslóganes del momento, que ven más allá de lo que ven los demás, porque sus vidas abarcan una realidad más amplia".
Para el Papa Benedicto, para Joseph Ratzinger, el mero hecho de la santidad, que hubiera personas que vivieran como santos, fue siempre la mejor prueba de la verdad del Evangelio. No las conclusiones teológicas ni los argumentos lógicos, por muy ingeniosos que fueran, sino más bien la fe vivida y encarnada en una persona. Eso era lo que más le importaba y le servía de modelo. La cuestión es que no debemos perder ni nuestra fe ni nuestro valor, y que debemos creer verdaderamente en la providencia de Dios.
Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, pocos anticiparon el movimiento intelectual que inspiraría su legado. La La Fundación Ratzinger, creada en su nombre, se ha convertido desde entonces en una dinámica plataforma global donde convergen pensamiento, fe y belleza. Cada año su premio pone el foco en figuras sobresalientes, teólogos, filósofos y artistas, procedentes de todos los rincones del mundo y de todas las tradiciones cristianas, reconociendo a quienes se dedican a explorar las cuestiones más profundas del espíritu humano. Tras la década de mandato del padre Federico Lombardi, el recién nombrado presidente, el padre Roberto Regoli, se reunió con el director general de EWTN, Andreas Thornhauser, para hablar de la influencia del Papa Benedicto XVI en su vida y de su visión para el futuro de la Fundación.
¿Podría explicarnos un poco el alcance de la labor de la Fundación Ratzinger?
Como Fundación, no podemos trabajar solos. En nuestro mundo es imposible estar solos. Por eso estamos construyendo una importante red con otras instituciones católicas, universidades y fundaciones, no solo católicas, sino también de otras visiones culturales, pero con una visión común de apoyar a la humanidad y la dignidad humana. Pero también, repito, el primer objetivo es la teología.
Usted mismo es historiador y da clases de historia contemporánea de la Iglesia en la Universidad Gregoriana. Considerando esa perspectiva, ¿qué impacto diría que tuvo el Papa Benedicto XVI en la Iglesia?
El Papa Benedicto XVI fue un protagonista de la Iglesia de su tiempo, como joven erudito, como arzobispo, cardenal y papa, y también como papa emérito. Como joven erudito, tenía una visión del futuro de la Iglesia. Fue capaz de comprender la crisis de la Iglesia y también de ver su futuro, no solo en lo que respecta a la crisis, sino que también fue capaz de indicar a los demás cuál era una posible vía para superar la crisis. Ratzinger no es una estatua en un museo, no es un objeto arqueológico, sino que, con sus ideas y su pensamiento, está realmente presente en nuestro tiempo.
¿Cuál es su visión para la Fundación Ratzinger?
Este año comenzamos el centenario, pero la gran celebración será el año que viene, en 2027. Para nosotros es importante recordar a Ratzinger, lo que enseñó, pero cada vez más ayudar, aportar una contribución a los debates teológicos sobre la actualidad de nuestro tiempo. Así pues, dos objetivos. En cuanto al trabajo intelectual, se trata de una labor muy académica para la Fundación. Pero también, para nosotros, es muy importante aportar algo a las nuevas generaciones.
Así que quizás no solo retirarse tras los muros de la Iglesia, sino salir realmente a la sociedad.
Es necesario porque la Iglesia tiene algo que decir a la sociedad. No podemos quedarnos encerrados en nuestra casa. Necesitamos estar en contacto, tener una relación con otros sectores de la sociedad.
¿Qué podríamos haber aprendido de alguien como el Papa Benedicto ante las crisis a las que nos enfrentamos?
Para nosotros, la gran diferencia entre la Iglesia y la sociedad es la santidad de la Iglesia como don de Dios. Esta diferencia está presente en la vida de los santos, como San Francisco, San Ignacio y otros. Por lo tanto, la contribución de la Iglesia ante la crisis de la sociedad es ser santa. El futuro no es un periodo breve, de 70, 80 o 90 años, sino la eternidad. Si funcionamos con esta visión de eternidad, tal vez podamos tomar mejores decisiones sobre nuestro mundo actual, porque la visión es amplia y podemos trabajar mejor.
Maravilloso, gracias.
En breves instantes regresamos con la primera exposición italiana dedicada al Papa Benedicto XVI. En abril de 2027 se cumplirán 100 años del nacimiento del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. La Associazione Eventi de Pordenone, junto con la Fundación Ratzinger del Vaticano, ha querido inaugurar este año de celebraciones con una exposición titulada Recordando a Benedicto XVI, hacia el centenario de su nacimiento. Una exposición homenaje dedicada al pontífice alemán que recorre la vida y la obra del teólogo que más profundamente ha marcado a la Iglesia contemporánea.
Nosotros queríamos acoger esta exposición que nos prepara para las grandes celebraciones y los principales eventos que tendrán lugar en toda Europa en honor a Benedicto XVI. Y fuimos los primeros. Quisimos inaugurar la temporada con la primera exposición dedicada a Benedicto XVI, una exposición que cuenta la historia del Benedicto XVI más personal, aquel que quizá nunca vimos ni conocimos. Objetos que le pertenecieron personalmente, que llevó consigo en sus diversos traslados, primero en las residencias cardenalicias, luego en los aposentos papales y finalmente en Mater Ecclesia, su último hogar. Se trata de una exposición que nos ofrece una imagen más personal, más íntima de Benedicto XVI. Es, en cierto modo, como entrar en sus habitaciones.
Una oportunidad para que los visitantes se acerquen a la figura de este pontífice, a quien quizás solo hayan visto desde la distancia y lleguen a conocerlo, en cierto modo, más íntimamente. Se puede lograr acercándose a los objetos que formaban parte de su vida cotidiana, objetos que revelan su sensibilidad, su dedicación y sus pasiones.
Entre los objetos expuestos en la muestra destaca la conocida pasión de Benedicto XVI por los animales, por los gatos en particular. Un pequeño gato de cerámica es uno de los objetos que recuerdan esta afición.
Quizás los objetos más íntimos sean las estatuas de San José, el santo cuyo nombre llevaba Benedicto XVI, José, y también una de San Agustín, quien fue una especie de compañero de toda la vida, como él mismo contó en muchas ocasiones, alguien que iluminó su camino, especialmente como pensador y maestro. No es casualidad que su escudo episcopal, y más tarde pontificio, incluya una concha, que más allá de ser el símbolo del peregrino, recuerda la leyenda de San Agustín encontrando a un niño en la orilla del mar, tratando de verter el océano en un pequeño agujero, ilustrando la imposibilidad de contener lo infinito de Dios en la mente humana. Esto es, en cierto sentido, lo que él mismo, como teólogo, como pastor, trató de hacer a lo largo de toda su vida, dar a conocer a los fieles, a todos los que le escuchaban, la grandeza del mensaje evangélico.
A través de un recorrido inmersivo, profundamente emotivo, el visitante, gracias a una colección cuidadosamente conservada de objetos personales, vestimentas sagradas, paramentos litúrgicos, fotografías y obras de arte, es guiado al descubrimiento de la obra del Papa Benedicto XVI.
Al final está el aspecto que quizás más impresione a los visitantes, las vestimentas, sus prendas papales. Hay una hermosa sotana blanca con la mozzetta roja y también esos distintivos zapatos rojos tan característicos de su estilo, un zucchetto, una mitra, varias vestimentas litúrgicas. También se ha recreado un rincón de estudio, un escritorio con un crucifijo, libros y un volumen firmado, junto con otros objetos de su vida cotidiana, todo ello para evocar a través de esos objetos la imagen de su persona, de su vida.
¿Pero por qué se eligió Pordenone para dar inicio a estas celebraciones? La ciudad de Friuli Venezia Giulia tiene un vínculo muy especial con el pontífice alemán.
Pordenone è nella regione Friuli Venezia Giulia.
Pordenone se encuentra en la región de Friuli Venezia Giulia, cerca del Véneto. El Papa Benedicto realizó un viaje tanto a Aquileia como a Venecia, y Pordenone se sitúa justo entre estas dos ciudades. Y al presentar esta exposición, estos recuerdos, estos testimonios, también queremos rendir homenaje a un Papa que hizo tanto bien a nuestra sociedad.
Una pequeña carta conservada en la exposición ilustra a la perfección esta conexión.
Hubo una ocasión en la que la provincia, junto con la diócesis, donó un árbol de Navidad para la Plaza de San Pedro. En aquella ocasión, también llegaron otros árboles al Vaticano y algunos fueron enviados a la Mater Ecclesiae, la residencia donde vivía Benedicto XVI. Este regalo de árboles iba acompañado de una nota de nuestro obispo y, para sorpresa de todos, y fue una auténtica sorpresa, el Papa emérito respondió con una nota manuscrita propia, que también tenemos aquí en la exposición. Fue realmente una sorpresa maravillosa.
Fue realmente una grande sorpresa.
L'augurio è quello di aver iniziato un percorso.
La esperanza es que hayamos puesto en marcha un viaje y confiamos en que los demás eventos, las demás ciudades, los demás encuentros que la Fundación Ratzinger organizará con motivo de este centenario de su nacimiento, sean cada uno de ellos una oportunidad para abrazar este legado, estos recuerdos del Papa Benedicto, a través de un mensaje que proviene de Pordenone y de la región de Friuli Venecia Giulia, que ha sido la protagonista y la primera en intuir, en vislumbrar este camino.
Prima intuire questo percorso.